Alabados al Señor, este es Tony Alamo. Este es capítulo 4 de Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Antes de comenzar, vamos a subir al trono y pedir al Señor que bendiga este capítulo en nuestros corazones. Padre, unja este servicio, Señor. Deme las palabras. Abra corazones, mentes, para recibir aquello, cada palabra que procede por su Espíritu de su trono. Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a comenzar leyendo de la Santa Biblia. Es obvio que muchas veces las personas no entienden o leen la Santa Biblia. Así que yo he escrito versículo por versículo, después de leer la Santa Biblia, en las palabras que serán más fáciles para entender. Y si no, por lo menos es otro ángulo en que lo pueden entender. Así que vamos a comenzar. Versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, es nada diferente del esclavo, aunque es señor de todo. Ahora vamos a leer lo que digo yo. ¿Entienden lo que dice eso? ¿Hay voluntarios? No hay voluntarios. Bueno, yo sí soy voluntario. Ahora yo digo, Pablo quiere que nosotros entendamos mientras leemos, porque hay que pensar en la palabra de Dios, no solamente leerla, hay que meditar sobre ella. Pablo realmente quiere que nosotros entendamos lo que estamos leyendo. Así que vamos a decir ahora lo que digo yo. Si un padre se muere y deja grandes riquezas para sus hijos, esos niños no son nada más que esclavos hasta que crezcan. J. Paul Getty tiene un hijo y ese niño no va a recibir nada hasta que su padre se muera, ¿no? Así que él todavía es como un esclavo. Tiene que estar bajo la sujeción de su padre. Amén. Él tiene que hacer lo que el padre le dice. Y si no lo hace, el padre va a quitarle la herencia y después no va a terminar con nada. ¿No harías tú eso también? Si mi hijo, por ejemplo, no hace lo que yo digo y va contra mis principios y las cosas que yo sé que son buenas, yo no voy a darle ninguna herencia a él, a un hijo del diablo. Amén. Porque el que guarda los mandamientos del Señor es el hijo de Dios, y el que no es hijo del diablo. No hay lugar gris. Uno si no es de Dios, es del diablo. Hay muchas personas que quieren cambiar eso, y por eso es que el mundo está tan lleno de corrupción hoy, y siempre lo ha sido y siempre lo va a ser, hasta que el reino de los cielos entra dentro de uno y se mezcla con uno por la palabra de Dios, por el Espíritu, por fe. Estos hijos no son nada más que esclavos hasta que crezcan, y entonces es que reciben lo que tenía el Padre. Asimismo, el Señor nos trata a nosotros. Cuando nosotros no somos salvos, el Señor nos da todo lo que Él tiene. Somos herederos entonces, y todo lo tenemos del reino de los cielos, todo lo que Él tiene. Todo lo que tiene Él en el reino de los cielos es de nosotros. Vamos a seguir con el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el templo, hasta señalando por el Padre. Y el pastor dice, así es. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y así es que era con nosotros, dice el pastor. Éramos esclavos a los poderes malignos del mundo. Ahora vamos a leer la Biblia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando llegó el tiempo justo en que llegó Dios, nacido de una mujer bajo la ley, esta mujer estaba sujeta a la ley. Amén. Fue nacido él de una mujer que estaba sujeta a la ley, y su hijo también estaba sujeto a la ley. Amén. Después, ¿qué más? Vamos a leer de la Biblia, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que eso es para poder comprar la libertad para nosotros que estábamos bajo la ley. Ahora vamos a seguir leyendo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, Abba no es una palabra griega. Eso es una palabra arameica. Abba. Y Jesús hablaba arameico, hebreo y arameico. Arameico es el lenguaje principal de los judíos, y el hebreo es un dialecto. Arameico es el grande idioma, y muchas personas no saben eso, pero es la verdad. Y porque ustedes gentiles, él está hablándole ahora a los gentiles, y le está diciendo que porque ustedes gentiles se han convertido en sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en ustedes, y ahora ustedes pueden clamarle a Dios como su Padre, y ahora pueden llamarle a Dios Abba, Padre. Él es su verdadero Padre, y ustedes verdaderamente son sus hijos y sus hijas. Amén. Porque ustedes guardan sus mandamientos y ustedes desean tener todo lo que tiene Él. Y Jesús murió y después resucitó de entre los muertos, y todos nos convertimos en herederos y coherederos con Él. Ese es un pacto que hizo Él, y hay provisiones en ese pacto. Hay que caminar en su Espíritu si deseamos estar en Él y dejarlo que Él entre con su Padre, que camine en nosotros, vivir en nosotros y hacer sus obras en nosotros y por nosotros. Y eso es una manera de que Él usa para alcanzar a otros, al mundo, para atraer a otros hacia Él, que son del Señor. Ustedes no pueden hacer eso sin Dios en Cristo, en ustedes, por el Espíritu. Amén. Así que la obra del Señor no es hacer nada más menos que alcanzar al mundo para las almas perdidas, para alcanzar a los pecadores para que sean salvos y ya no estén más en el pecado. No estamos bajo la ley más, sino que porque ya Él lavó todos los pecados que teníamos. Él nos libró de la penalidad de la ley, pero nos ha dado la gracia, el poder, para poder cumplir la ley y hacer todo lo que dice la ley. Ya no somos esclavos a la ley, somos cumplidores de la ley. Amén. Jesús dijo que yo no vine para destruir la ley, sino para cumplirla, para hacerla. Amén. Ahora vamos a continuar por la Santa Biblia. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Ok? Ahora ustedes ya no son esclavos, sino el propio hijo o hija de Dios. Y tienen todo lo que tiene Dios le pertenece a ustedes ahora. ¿No es eso maravilloso? Amén. Ahora que son hijos ustedes de Dios, tienen que hacer todo lo que Dios les manda y dejar que Él trabaje por ustedes. Porque no son hijos ustedes del diablo, son hijos de Dios. Ahora yo me voy a convertir su enemigo, porque le digo la verdad, dice Pablo en otro capítulo. Yo le estoy diciendo a ustedes la verdad para que puedan ser salvos. Ahora vamos a seguir leyendo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ahora lo que digo yo. Antes de que ustedes gentiles conocían a Dios, eran esclavos a dioses que ni existían. Diana no existe. Amén. Y Thor.
Og. They don't even exist.
Ellos ni existen. Amén.
Mercury.
Mercurio. Y todos estos.
Cupid.
Cúpido y diferentes dioses así. Vamos a continuar. La Santa Biblia. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora vamos a leer de mis notas. Ahora que han conocido ustedes a Dios por fe, ahora que Dios os ha conocido a ustedes, ¿por qué quieren volver otra vez y convertirse en esclavos como antes a los poderes malignos y débiles que del diablo? ¿Entienden esto ahora? Ahora vamos a seguir otra vez con la Biblia, versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ustedes quieren encontrar favor con Dios por lo que hacen y lo que no hacen en ciertos días, ciertos meses, ciertos años y ciertos sazones. Así como días como el día de Navidad. ¿Eso no fue un día ordenado por Dios, del Señor? No es. Hay que caminar todos los días en el Señor. Amén. Los paganos, los gentiles, ellos dan un día, hacen un día para darle regalos a otros. ¿Ellos son Jesús? ¿Y son ustedes los tres magos que le dieron regalos a Jesús? Para usted, lo que quiere Dios es que ustedes ganen almas para Jesús. Él no quiere que sea un día apenas de comer y cosas así. Amén. Están arruinando el día con las cosas paganas. No lo van a dejar arruinar. Van a seguir adelante, ¿no? Ahora la Biblia dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Seguimos. Versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo antes que bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ahora el pastor dice, temo por ustedes, temo que todo el trabajo duro que hice fue para nada. Queridos hermanos y hermanas, les pido, les ruego que vivan como yo, porque yo me he vuelto como ustedes eran, libres de la ley. Ustedes no me maltrataron a mí cuando yo les prediqué. Seguramente se acuerdan de que yo estaba muy, muy enfermo cuando les traí las buenas nuevas. Ustedes nunca odiaron mi enfermedad cuando primero comencé a predicarles a ustedes, pero aunque mi enfermedad era una cosa horrible para ustedes, ustedes no me rechazaron, sino que me ayudaron y me cuidaron como si fuera yo un ángel de Dios o Cristo mismo. ¿Dónde está ese espíritu gozoso que compartimos? ¿A dónde está la bendición de la cual ustedes hablaron? Ustedes anteriormente se hubieran hasta sacado los ojos por mí. Y la enfermedad de él era, dice el pastor, que tenía muy malos ojos. Y ese hombre no podía casi ni escribir. Y hay personas que a veces no quieren ni estar junto a una persona que está ciega. Y la desechan. Ahora vamos a seguir con las escrituras. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y ahora vamos a seguir con el versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo porque deciros la verdad. Pablo tenía muy malos ojos y ellos decían, nosotros quisiéramos darte nuestros ojos porque sabemos que tú eres un hombre del Señor y estás predicando el Evangelio a todo el mundo y nosotros no estamos haciendo nada. Estamos incluso comenzando, creemos a creer cuentos y fábulas de estos falsos profetas. Ahora, ¿qué más dice? Versículo 17. Tienes celo por vosotros, pero no para bien, sino para lo bueno, dice el pastor. Ellos realmente quieren impresionarlos a no seguir a Dios. Ellos quieren separarlos a ustedes de mí, porque yo estoy trayendo a ustedes la verdad. Ellos les están trayendo mentiras. Esos falsos maestros que están tan ansiosos para ganar su favor no lo están haciendo para su bien. Están tratando de cortarlos a ustedes de mí y mis enseñanzas. Y están tratando de apagarlos a ustedes. Ellos quieren que ustedes le paren más atención a él, a ellos, que a mí. Y eso es lo que está diciendo él. Léanlo ahora en la Biblia. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. ¿Correcto? Ahora lean lo que digo yo otra vez. Esos falsos maestros que están tan ansiosos para ganar su favor no lo están haciendo para su bien. Ellos quieren que ustedes vayan al infierno, dice el pastor. Ellos quieren que estén otra vez en cautividad. Ellos quieren que estén otra vez circuncidados. Eso no es para su bien. Estamos salvos por fe, no por esas clases de cosas. Ellos quieren que ustedes estén lavando calderos y quieren que estén circuncidados. Y tener un día santo, sino descansar en el Señor todos los días. Y negarse a ustedes todos los días y viviendo una vida de tranquilidad, pero negarse ustedes mismos y tomar la cruz y seguirlo a Dios, no estar todos cómodos, vivir una vida de lujos y de gozo carnal y todas esas clases de cosas. Pero más, mucho más. Todos tienen más de lo que necesitan, pero se han puesto tan necesitados que quieren más y más en vez de testificar y servir al Señor porque están demasiado cómodos en su alrededor y no quieren hacer nada. Todo es mucho para ellos. No quieren ni apenas recoger un tenedor para darse de comer. Pero aquí dice la Biblia que ellos quieren apartaros a ustedes de mí, dice la Biblia, porque es que ellos saben que cuando yo estoy predicando Pablo, ustedes van a ser salvos y yo estoy entrando ahora mismo aquí y ustedes se han vuelto insensatos y quieren estar otra vez bajo la ley. Ahora, ¿qué más dice? Dice el pastor que ellos quieren que ellos le paren más atención a ellos que a Dios y a las cosas del Señor, que está diciendo Pablo y así mismo el pastor. El pastor está mandándolo a decirles a ustedes estas cosas. Bueno es mostrárselo en lo bien siempre, y no solamente cuando estoy yo presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así como nosotros sufrimos para llevarles a ustedes el Evangelio y el mensaje a ustedes, y para que ustedes puedan crecer y puedan madurar y desarrollarse. Ustedes entonces caen y después nosotros otra vez tenemos que otra vez volver a sufrir en dolores de parto por ustedes para tratar de regresarlos a ustedes al Señor, porque ustedes gentiles son tan carnales que ustedes no leen ustedes mismos. Leer un mensaje, o nosotros o yo esté dando este mensaje por una hora y leer un folleto una vez al mes, hay que meditar en el Señor día y noche, 24 horas al día. Pero es asombrante para mí ver que como todo el mundo se otra vez se mete a las cosas de la carne, la comida y reírse y gozar y apenas están tolerando una hora de un mensaje. No, realmente no aman al Señor suficiente para después del servicio meterse a leer y orar y estar quedándose en el Señor y apegarse al Señor, y por eso es que la resurrección no está en ellos. Quieren aprender, pero no quieren hacer lo que aprenden, y no quieren meditar tanto durante el día como la noche. Solamente quieren estar en juegos y hacer lo que quieren. Ahora en la Biblia dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar en vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme lo que queréis, estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Ahora lo que dice el pastor, ¿cómo quisiera que estuviera yo ahora mismo con ustedes para ser más gentil con ustedes, pero no puedo, francamente no puedo, no sé qué más hacer, estoy en duda de ustedes. Abraham, los diez días de Abraham. Ahora vamos a leer de la Biblia, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinai, el cual da hijos de esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinai en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con dos hijos, con sus hijos. Está en esclavitud. ¿Ustedes entienden estas cosas? ¿Han estado salvos por tanto tiempo y no entienden? Ahora escúchenme. Ustedes que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que dice la ley realmente? Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y una de su la que estaba libre. ¿Por qué Abraham creyó que él podía tener un hijo de la promesa, teniendo una relación y relaciones sexuales con la esclava de la mujer? Porque él sabía lo que era la ley, y si uno sabe lo que es la ley, uno sabe que esto era la ley, que si algún hijo nace en su casa, uno es dueño de ese niño. Así que si uno tiene muchas esclavas y si su mujer tiene sirvientas, y ella manda que tú te acuestes con ellas, cualquier hijo o hija que salga de esa relación, de esa unión, va a pertenecerle a Sara y a Abraham. Y si esa mujer se va, o si el, si la mujer se va, ese hijo le pertenece a Sarai. Pero ella no tanto echó a la mujer, sino también ella dejó sacó a la gentil, a la esclava gentil, también como al hijo, porque eran, según la palabra de Dios, no, en realidad, ese no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es que Abraham iba a tener un hijo a través de Sarai, no Hagai. Agar. Así que toda la gente que tienen esclavos, ustedes son dueños de ellos. Y ustedes son dueños también de los hijos de los esclavos. Eso es la ley judía. Aunque eres gentil y piensas que eso es bueno o malo, no importa. Esa es la ley que Dios hizo. Así que eso, así es. Dios sí dijo que Sarai iba a tener un hijo por Abraham. Así que vamos a seguir leyendo. El hijo de la esclava fue nacido como un esfuerzo humano para cumplir la promesa de Dios. Fue un esfuerzo humano. Pero el hijo de la libre fue la promesa de Dios y fue el cumplimiento de esa promesa. Porque los gentiles se llamaban perros por Dios, porque ellos tenían un odio abierto contra la palabra de Dios, porque ellos piensan que las personas son iguales, y eso es lo que dice la gente, pero eso no es lo que dice Dios. Dios llama a parte de la gente judíos, los que creen, y los que no creen los llama gentiles o perros, porque los ojos de Dios son perros. Dios dice cómo su simiente, su hijo, iba a venir por Abraham, por Jacob, e Isaac y el resto de los hermanos, y León de la tribu de Judá, la casa de David, y cosas así. Una genealogía muy larga, y todo el mundo afuera de esa genealogía no pertenece. Y estas dos mujeres eran como dos pactos. Agar, como la esclava, era simbólica del monte Sinai, y todo Israel lo oyó. Todo el mundo, no hay nadie en el mundo que podía guardar toda la ley, hasta que Cristo entra en ellos a través del Padre. Dios en Cristo entra en ellos. Agar, la esclava, ella es simbólica del monte Sinai. Ahora Jerusalén es como el monte Sinai en Arabia, y es porque viven en esclavitud. Dicen que viven en la ley, pero ni uno de ellos guarda la ley. Todos son pecadores, así que son todos mentirosos, hipócritas, especialmente hoy en día, como siempre lo ha sido. Pero hoy la Biblia dice que no hay perdón sin el perder sangre, el derramar sangre. Así que cada uno de ellos están en rumbo al infierno, porque no están todos esos días judíos tan poderosos y todo, están todos en rumbo al infierno porque no están ofreciendo ninguna ofrenda, ningún holocausto, y no están derramando sangre. Y sin el derramar de sangre no hay, y eso es todo simbólico de la sangre que iba a derramar Jesucristo para el perdón de los pecados. Ellos conocen las escrituras, ellos saben que no hay perdón de pecados sin el derramar de sangre. Así que esta gente en realidad no son judíos, porque los judíos son los que tienen fe, que creen en Dios. Dios dice que no hay perdón sin el derramar de sangre, y si no hay sacrificios, y no han habido sacrificios de sangre por más de 2,000 años años, así que todos están condenados. Y eso es lo que pasó una vez cuando unos judíos estaban tratando de convertir a las personas de nuestra iglesia, y habían unos rabis ahí, todos en la iglesia en Sierra Highway, en Fabus, estaban y se metieron, y yo fui otra vez, yo muy rápidamente fui a la iglesia, me salí del carro y vi a unos chiquiticos ahí, todos judíos ahí, sentados y parados ahí con sus vestidos negros, y comenzaron ellos a decir un montón de cosas falsas, y yo les dije a ellos, no hay perdón de pecados si no se derrama la sangre, y ustedes están perdidos en sus pecados, y ustedes están dignos de ser pedrados. ¿Y qué piensan ustedes, hermanas y hermanos, que debemos hacerles a ellos? Y ellos empezaron a correr y se metieron en sus carros y se fueron de ahí. Así que eran todos rabis que vinieron. Ellos saben que ellos están en pecado. Porque los malvados corren cuando nadie lo está, nadie está atrás de ellos. Eso es una parábola de lo malo que son ellos. Y ellos sí lo recibieron porque se fueron de ahí. Pero Sarai, la libre, representa a Jerusalén celestial, y ella es nuestra madre, porque ella es la mujer de Abraham, el cual es el padre de la fe. Él le creó a Dios. Y nosotros somos los hijos de Abraham, los hijos de Dios. Sí creemos en Dios, así como creyó en él Abraham. Eso es lo que quiso decir Isaías cuando él profetizó, diciendo, regocítate, oh estéril, tú que nos das, que no das a luz, porque la mujer que no podía tener más hijos, ahora tuvo más que el resto. Nosotros podemos ganar millones de almas, dice el pastor, predicando el Evangelio, y nosotros tenemos más hijos. Esos son nuestros hijos. Amén. Porque nosotros lo engendramos por el Espíritu Santo, predicándole la palabra de Dios. Cristo es el Espíritu Santo predicando a Cristo, predicando también las buenas nuevas, porque eso debe ser las buenas nuevas, porque nunca se había predicado eso en la historia de los hombres a los gentiles. Los gentiles nunca pudieron ser permitidos por Dios ser parte de su adoración o mezclarse ellos mismos con los escogidos de Dios, con todos los creyentes, ni aunque Pablo era judío y él era hebreo, él no era judío porque él estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo y no creía en Cristo. Así que el judaísmo es una religión falsa, porque están separando a las personas de Cristo por ser anticristos, malvados, y necesitan ser salvos ellos. Amén. Así que nosotros no vamos a ganar sus almas llamándole nombres, y que Dios nos permita a nosotros usar ninguna forma de armas carnales, sino predicarles a ellos la palabra de Dios con los tiros de Dios, la palabra de Dios, que es más poderoso, que el Espíritu de Dios es más poderoso, y es espíritu y vida, y el Señor ha echado fuera demonios a través de su palabra, y Él también puede echar los demonios de esos judíos o de los hebreos, los gentiles, de los musulmanes y de cualquier otra religión, para que puedan ser salvos, más que y también por la predicación, todo por la predicación del Evangelio. Y así como yo, como Pablo, así como él le ha dado a otros profetas, nos ha llamado afuera de las tinieblas, así como le dijo, hizo también a Amos. Yo no era ningún profeta. Yo ciertamente no era ni hijo de un profeta, ni una persona religiosa. Yo no era nada. Pero yo no sé por qué el Señor me escogió a mí. Yo no lo sabía ahora, pero ahora sí sé, porque yo ahora puedo ver lo débil y que la gente de este mundo, casi todo el mundo, está acerca de servir al Señor, que en realidad no les importa, porque son personas muy falsas y van a tener que pagar en el día del juicio por eso. Y el día de juicio para ti o para mí va a pasar en un día diferente, y estábamos todos un aliento de llegar al juicio de Dios. Apenas van a estar ustedes mirando muy intensamente, y no va a ser una mirada hipócrita, porque después otra vez se meten otra vez a su manera de vivir como antes, después de un servicio, y van a estar todos quemando en el infierno para siempre, y no va a haber escape de ahí, y no va a haber ninguna manera de hacerse libre, sino que van a estar sellados ahí para siempre. Y ustedes, hermanos y hermanas, son hijos de la promesa, así como Isaac. Y nosotros que somos nacidos del Espíritu Santo somos perseguidos por aquellos que quieren guardar la ley de circuncisión, del sábado, y de los que quieren lavar calderos. Somos perseguidos, así como Isaac fue el que era el hijo de la promesa, perseguido por Ismael, que era el hijo de la esclava, porque ellos quieren que otra vez regresemos a la ley, pero nosotros sabemos que no podemos ser salvos sino por la fe en el Señor Jesucristo, quien Dios resucitó de entre los muertos. Amén. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura acerca de eso? Dicen, eche afuera con la esclava, porque la herencia no se va a compartir entre la esclava y la libre. Los palestinos también, y los jordanios, ellos son hijos de la esclava y no tienen herencia, y están persiguiendo a los judíos, y muchos de los judíos no están salvos todavía, así que en realidad no son ni judíos porque no creen en Jesucristo. Solamente son judíos cuando uno cree en Dios, cuando Él va a mandar su simiente en el mundo, y Abraham, el primer judío que creyó eso. Así que nosotros somos también judíos si creemos, porque el Señor dijo que Abraham dijo que iba a regresar al Señor, y nosotros estamos predicando que el Señor ya vino y está viviendo en nuestros corazones, y estamos llenos con Él, con Cristo en Dios, por el Espíritu que está trabajando poderosamente en nosotros y a través de nosotros. Amén. Así que, queridos hermanos y hermanas, no somos hijos de la esclava, obligados a servir la ley. Somos hijos de la libre, que está bajo Dios por el Espíritu, y podemos cumplir la ley, toda la ley, y aún más, porque nosotros podemos estar constantemente haciendo lo que dice el Espíritu, porque la ley no provee instrucciones minuto por minuto, instante por instante. Es más que eso, es más que la ley que guardamos. Hay muchas veces que hay personas que me llaman a mí y el Señor me dice qué decirles a ellos, y tengo que estar yo ahí mismo con el Espíritu, y el Señor va a decirles a ustedes que hagan la misma cosa, porque Él quiere usarlos a ustedes como su boca. Él quiere usarlos a ustedes para hablarle a otros. Hay personas que me llamaron hoy y están todos débiles y llorando, y estaban todos muy angustiados porque tienen un hijo con un problema muy grande. Él quiere al Señor, pero no está siguiendo está un poco retardado, y él quiere al niño mucho. El niño quiere mucho al Señor, pero está un poco retardado, y está pidiendo que oremos por él para que esté completo y sano, para que él no haga las cosas que está haciendo más. Y otra persona también, Ángel, estaba llorando. Estoy diciéndolo como un testimonio, y hay personas de aquí que pueden, que vieron todo esto suceder, y yo le pedí, ¿qué es lo que se está pasando? Dijeron, porque mi familia no puede venir aquí durante las navidades, no puede venir mi familia, y ¿por qué estás llorando? ¿Por qué no oras para que ellos puedan venir? Y él seguía llorando y llorando, estás insultando a Dios. Porque estás actuando como si él no puede escuchar ni contestar las oraciones y que no puede hacer algo así. Así que yo voy a orar contigo. Así que, Padre, lloré y dije, Padre, toca a Bob y a Susana y haga que tengan un deseo tan grande para venir acá y sentir el Espíritu tan fuerte y dije, van a venir. Después de una hora, yo le dije a ella, van a venir. Yo no podía ser un profeta si iba a decir algo equivocado, sería yo un falso profeta. Pero para ella era una cosa muy grande. Estaba ella llorando. ¿No era verdad? Sí, dice ella. ¿Por qué quieres verlos? Hasta querer llorar, yo no sé, pero era una cosa muy grande para ella, y el Señor tuvo compasión sobre ella, y entonces me puso a mí a orar, pero la palabra dice, así que yo, uno tiene que, hay personas que pueden caer porque su corazón está quebrantado. El Señor está viendo todo lo que estamos haciendo y porque la palabra tiene poder para hacer vivir y para matar. Y si uno pide, y si uno es el Señor, uno pide cualquier cosa que quiera y el Señor lo va a hacer. El Señor dijo, y después de una hora está llamando este Bob y Susan y dicen, vamos a venir. Y eso no es poderoso que el Señor hizo eso. Así que hay que aplaudir al Señor. Amén. Amén. Así que cuando ustedes tienen problemas y piensan que todo está llegando a un fin y todos están tristes, ustedes tienen que orar y el Señor va a cambiar todo. Porque si se ponen a llorar, están insultando a Dios. Porque Él quiere escuchar y también contestarlos a ustedes si tienen fe. Así que ahora ¿cuándo están supuestos de estar ahí esa noche? Antes de las Navidades. Amén. Así que por eso es que es importante caminar en el Espíritu y estar instante, listo, en cualquier momento, cualquier instante. Yo no sabía qué es lo que le pasaba a Ángel, pero yo estaba listo para orar. Y uno puede ver que las cosas hace la gente, el Señor hace lo que dice que va a hacer cuando uno le pide fe. Yo por ella, a mí no me importaba, pero era por... Pero si uno, porque si uno no pide, no va a recibir nada. Pero si en realidad quieres que vengan, le dije a ella, entonces tienes que orar. Estaba llorando. Eso es mostrar que uno está dudando en Dios. Y por duda está uno condenado. Es una cosa más seria de lo que uno piensa. Uno tiene que darle a la palabra de Dios el peso que le merece. Uno tiene que poner toda su confianza en la palabra. Si el Señor me hubiera dicho que no van a venir, yo lo hubiera dicho, lo siento, pero no van a venir. Y dijo ella que hasta cuando timbró el teléfono, él dijo, son ellos que están llamando. Pero eso también es una cosa, muchas cosas me pasan así durante el día, no es una cosa muy grande porque el Señor, porque yo siempre estoy comunicándome con el Señor y las personas que se comunican con Él, que dicen que son de Él, el Señor dice que si uno no está con uno, ¿cómo va a recibir todo? Uno tiene que recibir todo por el Espíritu y por la Palabra. Uno tiene que vivir en la ley del Espíritu. Uno tiene que estar listo en cualquier momento espiritualmente. También recibí una llamada de Becky Avila, que estaba llorando por su hijo, porque sus hijos estaban tristes porque su papá no estaba ahí. Así que yo les dije, ellos pueden venir aquí conmigo y visitar con nosotros aquí en Texarkana, y sus hijos pueden jugar con mis hijos, y porque el papá tampoco está ahí. Así que el esposo de Candace no, tampoco está ahí, y sus hijos ahí estaban sin padre tampoco, y ella quería, y las hermanas querían que ella viniera fuera allá a la casa del pastor. Así que ellos también pueden venir, dije, pueden venir todos. Tenemos que tener corazones tiernos, amén. Eso es lo que significa tener los corazones tiernos. Porque uno tiene que alguien que decirle a uno que haga cierta cosa, pero la cosa más importante es conocer la Biblia, conocer la palabra y caminar en el Espíritu y estar listo para esa clase de cosas. Hay mucha clase de gente que vienen con diferentes clases de problemas, pero otra hermana también llamó de Los Ángeles y ella es la esposa de Lee King, y alguien llamó acerca de ella, y Lee King llamó él mismo, dijo que le estaban doliendo los pulmones, le estaban doliendo. Yo le dije, Señor, ¿vas a sanarla? Y dijo él, no. Entonces, ¿debo enviarla al hospital? El señor dice sí. Así que le dije, este señor la mandó al hospital y tiene diabetes y cáncer, yo no sé qué es lo que tiene, pero tiene mucha cosa. Así que dije, vamos ahora, tenemos que orar ahora porque sabemos lo que es, y tenemos que todos orar por ella, porque ella está comiendo demasiado, y ella come tanto, y ella ahora sabe que ya no puede estar comiendo dulces y panes y papas y cosas así. Para la diabetes, tiene que saber ella. Así que yo no sabía eso, pero el Señor me dijo que había algo más, y él sabía que yo estaba tan buscándolo a él con tanta cerveza, y estaba yo leyendo y estaba yo todos los días en comunicación con él, y yo siempre yo no fuera el buen samaritano si apenas estuviera orando. Pero si necesitan algo, alguna clase de atención, el Señor no está opuesto a ir al hospital, como están los que son cristianos científicos que no van al hospital. Dicen, que estés bien, y eso es todo. Pero el Señor, si el Señor lo sana inmediatamente, es una cosa. Pero si no, yo le digo, ¿estás sanada? Y la persona dice, sí. Entonces yo sé que están 100% sanados. Terry casi no podía ni caminar, le estaba doliendo la espalda. Y dijo, ora por mí, por favor. Así que vamos, ven acá y vamos a orar. Así que estábamos orando y se paró inmediatamente. Estaban ustedes aquí, las hermanas que estaban ahí en su casa, y ahora Sally va a decir acerca de lo que vio ella. Ahora va a hablar Sally. Dice, Terry estaba ahí sentada casi llorando porque tenía tantos dolores, y estaba ahí, y Tony la invitó a la casa a orar, y ella se arrodilló con él, y estaba ella sentada cerca, y ella sintió el espíritu bajar tan fuertemente, y ella se paró, y entonces él dijo, ¿estás sanada? Y ella dijo, sí, amén, y el dolor se le fue. Y el Señor, el río de la vida viene del trono de Cristo, y la Biblia nos dice que cualquier persona que es tocado por el río de la vida va a vivir eternamente, porque una vida más completa, una vida buena en esta tierra, una sin enfermedades y dolores, porque el Señor quiere orarnos. Pero si eres un abusador de uno mismo, comiendo demasiado, comiendo tanta cosa dulce y comidas grasosas y así, y no le paran atención a lo que están comiendo, y está haciendo ejercicio, porque el Señor me dijo a mí que si yo hacía ejercicio iba a vivir 20 años más si yo comía bien. Así que hay personas que no le paran atención a esas cosas, y o que si mueren temprano o no. Así que el Señor dice que así que yo como también estaba no parando la atención a lo que estaba comiendo, entonces el médico me dijo que tenía diabetes, y si yo no como bien y si yo no hago ejercicio también voy a morir. Así que cualquier persona que tiene esa clase de enfermedad, diabetes, es algo que ustedes hicieron algo malo a ustedes mismos, y si ustedes no quieren que el Señor deje que se destruya su cuerpo, entonces mejor es que dejen esas cosas ahora y comiencen a ver, a notar lo que están comiendo. Yo estoy listo ahora para instruirlos a ustedes. Yo estoy listo para instruirlos a ustedes del Espíritu del Señor. Y el Señor no me dice, no me manda hacerlo directamente en la palabra de Dios, pero por su Espíritu me manda. Y el Señor me dice que no puedo hacer nada a menos que lo haga por el Espíritu. Y ustedes tampoco, a menos que estén también en el Espíritu. Y si lo van a hacer, si ustedes están en el Espíritu. Amén, porque Él no es aceptador de personas. Si hacen bien, el Señor los va a bendecir. Y si no, el Señor dice que el pecado está ahí mismo a la puerta. Van a ser como una persona que está lista para meterse al pecado y apenas están ahí pensando en sí mismos. Así que eso es apenas unas pocas cosas que pasaron hoy y ayer, pero hay muchas cosas que pasan todos los días aquí. Personas que vienen y tengo que reprenderlos muy fuertemente porque el Espíritu me hace hacerlo y me hace reprender a las personas. Y hay personas que el diablo los hace hacer esto y lo otro, pero el Dios es el que me hace a mí hacer las cosas. Y eso es muy triste, que dejan que el diablo deje que los haga hacer esto o lo otro. Eso sí es lo que... Hay galardón en servir al Señor y hacer lo que el Espíritu los manda. Pero el Espíritu, pero Jerusalén que está arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe el júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la soledad desolada que la de que tiene marido. Pero nosotros somos los hijos de la promesa, porque Dios le prometió a Abraham eso, porque él creyó. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Tenemos que hacer todo lo que dice la Biblia, especialmente leerla y saber lo que dice y caminar en el Espíritu, para que ustedes puedan saber que el Espíritu de Dios está en ustedes. Y si quieren actuar como perros, como un gentil, y no van a creer que les puede pasar esto o lo otro a ustedes, y ponerse a llorar en vez de orar, entonces ustedes no tienen fe, y tienen que orar entonces por la fe. Amén. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Porque, dice el pastor, el que está atrás según la carne, entonces estás con la ley. Eso es carnal. Es hacer las cosas en la carne. Limpiar y lavar calderos. Hay que acordarse de lo que están leyendo ustedes. Esa es la carne. La carne es la ley. Porque nadie puede guardar la ley. Uno tiene que estar en el Espíritu para poder no solamente guardar la ley, pero cumplir la ley cada momento, día por día. ¿Capish? ¿Entienden? Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Entonces échense fuera de los que no son del Señor. Esa mujer, esa esclava y a su hijo. Échense fuera de ellos, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Uno tiene que ser en el Señor, o tiene que ser, o tiene uno que ser de Adán. Adán era de la carne, el Señor es el que nos redime a nosotros y nos libra, y es capaz con el Señor dentro de nosotros, por su palabra, librarnos a nosotros por Él mismo. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo. Ese fue el capítulo 4 de Gálatas. Y alabado sea el Señor. Que Dios lo bendiga esta mañana. Amén.